profe universitario, investigador, director. Bienvenido y gracias por tu tiempo aquí en los estudios históricos de Radio Nacional.
Muchas gracias, un placer para mí estar acá y gracias por lo joven.
Sueño con dormir y no me sale. Lindo título, temazo, temazo en este tiempo donde el sueño, me parece, es como un estandarte del tiempo en el que vivimos, digo, ¿no? La poca calidad de sueño, el poco tiempo, la poca calidad, refleja un poco lo que estamos viviendo, ¿no?
Así es, Adrián, parece que todo está diseñado para que no podamos dormir bien, ¿sí? O porque dormimos poco por distintas obligaciones sociales, que laborales que tenemos, o no encontramos la forma de encontrar nosotros nuestra manera, nuestro patrón de dormir, o lo que llamamos, ¿no?, nuestro sueño personalizado, ¿sí? A veces es como que nos dejamos llevar también por ciertas recomendaciones que tomamos como si fueran leyes, y a veces eso nos juega en contra, ¿no?
Porque al fin y al cabo cada individuo debe tener sus propios tiempos también, más allá de que haya cuestiones generales, sus propios tiempos también para ese circuito de sueño, ¿no? Que se le da a todo el mundo, pero por allí no es lo mismo tu forma de vida, tu idiosincrasia, tus tiempos con los míos. Si yo me levanto a las 5 de la mañana, invariablemente me tengo que ir a dormir a las 10, 11 de la noche. Y vos a lo mejor sos un noctámbulo que escribe, que prepara sus exámenes y se acuesta a las 2 de la mañana. Entonces ya ahí no es lo mismo tu vida que la mía, ¿no? Entonces a veces se habla en general, bueno, tenés que dormir tantas horas, tenés que hacer cenar a las 7, 8, porque si no después tenés 2 horas. Bueno, pero pará. Me parece que hay casos y casos, ¿no? También.
Absolutamente, lo describiste muy bien, Adrián. Cada uno tiene su sueño, vamos a decirlo, personalizado, acá su necesidad de sueño. Si bien hay horas, cantidad de horas que son recomendadas, como bien decías, son recomendaciones en general, pero todos tenemos realidades distintas, situaciones vitales diferentes, momentos de la vida distintos en los cuales también eso va cambiando, ¿no? Y lo importante es no estar presionándose por dormir X cantidad de horas, porque además ese es uno de los factores importantes, la estabilidad es otro y la calidad es otro, ¿no? Y a veces eso lo tomamos como algo secundario y nos centramos solo en las famosas 8 horas que tenemos que dormir, ¿no? Y además vos mencionabas esto de los cronotipos, los famosos cronotipos, que a veces cuando están desincronizados con nuestras ocupaciones o nuestra actividad diaria, eso genera un esfuerzo aún mayor para poder dormir bien.
Me gustaría que amplíes el no me sale del título del libro de Pablo López que se llama Sueño con dormir y no me sale. En el no me sale, ¿cómo te desarrollaste allí en el libro?
A mí me parecía importante reflejar la realidad de la gran mayoría de las personas, ¿no? O sea, sabemos por las estadísticas que entre un 40 y en algunos estudios hasta un 60% de las personas dicen que duermen mal sin llegar a tener necesariamente un trastorno del sueño, ¿no? Y nos encontramos con un montón de gente que
Perdóname que te interrumpa. ¿Y cuál es la diferencia entre dormir mal y tener un trastorno de sueño?
el trastorno del sueño requiere otros criterios diagnósticos, por decirlo de alguna forma. Y trastorno del sueño hay muchos. Las pesadillas son otros trastornos del sueño, las apneas del sueño, bueno, el síndrome de piernas inquietas. Y el insomnio es uno de ellos, el más frecuente, ¿sí? Pero es uno de tantos otros trastornos del sueño que hay. Pero en términos de esto que te decía, de la población general, muchas personas se sienten disconformes con su sueño. Y la idea de este libro es dar un poco de respuestas porque a veces cuando intentamos dormir bien, hacemos cosas que nos complican aún más el sueño, ¿no? Y bueno, con este libro quiero un poco ayudar
Cuando
a clarificar
intentamos
eso.
dormir bien, hacemos cosas que nos complican.
Sí.
¿Podemos ampliar? ¿Qué sería eso?
Y hay muchas cosas, por ejemplo, tratar de cansarnos haciendo alguna actividad
Ah.
física intensa a último momento del día, como diciendo, bueno, voy a llegar a casa,
Y no es
destruido.
bueno eso.
No, porque ahí voy a estar cansado, pero no voy a tener sueño. Algunas personas se sienten más seguras acostándose más temprano como para ganar envión y dormirse, y eso termina generando el efecto contrario, porque no hay nada más incómodo que estar en la cama sin poder dormir. Es una experiencia
Sí.
horrible. O,
Las pantallas.
bueno, las pantallas hoy son como los grandes obstáculos para dormir, ¿no? Sobre todo cuando vamos con las pantallas a la habitación, ¿no? Y las llevamos a la cama y con la excusa de que lo usamos a veces como alarma, ¿no? Las tenemos ahí al lado por cualquier cosa, nos llegan mensajes, vemos las redes sociales. Y ahí hay dos cuestiones importantes, Adrián. Una es que nos estamos exponiendo a la luz y eso es incompatible con el sueño. Y la otra cuestión es que nos exponemos a posibles contenidos que nos movilizan, ¿no? O sea, noticias que no nos gustan, mensajes que quizás nos dejan preocupados. Todo eso atenta contra el sueño.
Y el tema de las pantallas es como inevitable, porque hoy charlaba justo con mis compañeros, hay un tema de distracción general, ¿no? Hay un efecto más allá del objetivo del algoritmo, que es el consumo, que es yo te entretengo, como a vos te gusta la literatura, pongamos, ¿no? A Pablo le gusta la literatura, los perritos y el fútbol. Entonces el algoritmo te va a tirar toda la literatura que tenga, que es mucha, los perritos y cosas de fútbol y Maradona y Messi y todo y los mejores goles. Y entonces vos tenés todo el tiempo una forma de estar atrapado en la pantalla, más después los intereses personales, si subís algún contenido, si tenés que mandar un mail, contestar un WhatsApp y qué sé yo. Pero el sistema hace que hoy haya un entretenimiento barato, si se quiere, en principio, y la gente está dejando de leer libros en papel, de ir al cine. A los amigos los escuchamos en 1.5, en 2.0, porque todo es rápido. Escroleamos, nos entretienen historias de otros en un minuto. Y eso sabemos que genera. Yo soy instructor de mindfulness, ¿no? Y trabajo sobre otros aspectos, pero eso genera mucha dopamina. Pero lo mismo que si nos tomamos dos copas de vino o alguna droga. Es momentáneo, es efímero, pero hay cosas más sustanciales que hacen a la formación y al desarrollo personal y que tienen en todo caso más que ver con la serotonina, que es una hormona más ligada al bienestar general, más anclado, digamos, en lo que se conoce como felicidad y no con la cuestión de solo de adrenalínica. Y todo eso está modificando las conductas y obviamente me parece que también el sueño, ¿no?
Sí, absolutamente. Como vos decías, es una atracción muy grande, ¿no? Porque está todo bien hecho a medida para lo que la gente quiere ver, con una recompensa rápida,
Exacto.
¿sí? Una sensación de gratificación que hace que sea difícil después manejarla. Por eso, ahí la posibilidad de acción que tenemos es antes. Si ya nos llevamos el celular a la cama, es muy difícil que podamos controlar hasta cuándo vemos las cosas, ¿sí? Porque como vos decís, una lleva a la otra, una lleva a la otra. Y otra cosa importante que se desprende de lo que comentabas es que los problemas del sueño no son algo que se reducen a la noche, ¿no? Nosotros estamos continuamente expuestos a un montón de estímulos muy fuertes que hacen que estemos siempre sobreactivados en mil cosas a la vez, etcétera. Y eso ya nos predispone mal a la noche, ¿sí? Porque tenemos que ir de alguna forma bajando las revoluciones y llegando en un estado de relativa calma para que estemos bien predispuestos para dormir. Y a veces la vorágine del día a día hace que lleguemos con una adrenalina, como decías vos, muy, muy alta para el momento de dormir. Y ahí nos va a costar mucho, realmente nos va a costar mucho.
Vos sos psicólogo y has trabajado también en la Favaloro, ¿no? Con este tema. ¿Cuánto impacta en la salud propiamente dicho? Digo, porque una cosa es andar, no sé, los síntomas primarios que aparecen es el mal humor, la cara de dormido, la falta de reactividad, pero me parece que también hay, con esto sostenido, digo, el mal dormir, cuestiones más severas, ¿no? Con el paso del tiempo.
Sí. Bueno, hablando específicamente de Favaloro, ¿no? Y de las enfermedades cardiovasculares, el sueño, el mal descanso, el mal dormir, junto con la falta de actividad física, hoy por hoy son considerados factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Así como el estrés, tiene la misma importancia. Y lo que sabemos es que las personas que duermen mal tienden a ser más sedentarias, tienden a comer peor. Tienden a recurrir a ciertas sustancias a veces para controlar el sueño, ¿sí? Como el vino o el cigarrillo, y ese combo de cosas hace que haya más riesgo de, en el largo plazo, desarrollar enfermedades cardiovasculares, metabólicas, como la diabetes tipo 2, y también trastornos mentales, particularmente de ansiedad y del ánimo, que son los más frecuentes.
¿Y cómo se trabaja para paliar esto en el tiempo en el que vivimos?
Bueno, esto requiere organizar un poco las rutinas diferente a como lo venimos haciendo, de modo tal que el sueño venga solo. Muchas personas se preguntan ¿qué tengo que hacer para dormir bien? Y en realidad uno tiene que decir, ¿qué tengo que sacar para dejar de interrumpir el proceso natural del sueño, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo hoy que me está complicando dormir? Entonces, uno cuando habla de estas cosas siempre sabe que está en el campo de la lucha entre lo ideal y lo posible, ¿no? Como decíamos antes, hay cosas que la rutina no nos permite hacer y a veces nos frustramos porque, no sé, no me puedo acostar temprano o no me puedo levantar a la hora que quiero. Bueno, dentro de lo que es nuestra situación particular, tratar de adaptarnos a la mejor manera y poder sincronizar estas tendencias que vos comentabas antes, de cuando tenemos la necesidad de dormir y nuestras rutinas. A veces vamos a poder más, otras veces menos, van a haber momentos en los que va a ser más sencillo eso, otras veces que no. Pero con pequeños cambios, y lo importante es poner el eje en qué es lo que podemos hacer y no en qué es lo que no podemos hacer, con esos cambios que podemos hacer en términos de cambiar algunos hábitos alimentarios, de ejercicio físico, de exposición a los dispositivos, etcétera, de a poco ir logrando recuperar ese proceso automático que es el sueño, ¿no?
Pablo, ¿y qué pasa con las personas que por algo que les sucedió en su vida no pueden dormir bien y toman alguna pastilla? Pasó mucho tiempo en ese uso de pastilla y quieren dejarla, pero sienten que no pueden porque ya son dependientes. ¿Cómo es el proceso para
Sí,
poder dejarlas?
es un proceso que no es sencillo. Tampoco es una mala palabra pensar en la medicación como una opción dentro de los tratamientos para dormir. Pero lo importante es que eso sea monitoreado, que no, uno no se automedique, ¿no? Porque ahí es donde vienen los problemas, donde uno
Claro.
toma dosis inadecuadas, que a veces favorecen esos procesos de dependencia que mencionabas, o incluso de tolerancia, esto de necesitar más para tener el mismo efecto. Pero eso, bueno, en el trabajo interdisciplinario que uno hace, sea con un psiquiatra o con un neurólogo, va pensando a la medida que hace un tratamiento, cómo ir progresivamente discontinuando, con un plan concreto de discontinuación, que no es algo intuitivo, no es que, bueno, a partir de mañana dejo de
No
tomar
es
la
de un día para el
medicación.
otro.
No, 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 porque muchas veces lo que puede pasar, y eso es lo que dificulta dejarlas, es que el problema del sueño aumenta cuando dejo de tomar la medicación. Entonces, esa sensación fea que le produce a los pacientes en que vuelvan a tomarla.
Claro.
Entonces, tenemos que tratar de ir muy progresivamente.
Pablo, Agustín, yo hago la parte de tecnología y te quería consultar porque hay varias aplicaciones, tanto para monitorear el sueño como para despertarse al momento exacto o tener como un momento, un descanso óptimo. ¿Funcionan? ¿Las recomendás?
Sí, a ver, hay aplicaciones, hay dispositivos que hoy son de uso común. Son una referencia entre lo que nosotros llamamos ambulatoria, de lo más cercano a lo que podemos estimar, ¿sí? Si bien tienen ciertas desviaciones y eso está bastante, bastante estudiado. El problema es que no nos volvamos excesivamente dependientes de esas medidas, ¿no? Porque uno a veces escucha a pacientes que están preocupados por lo que les salió en el dispositivo, lo que dice la aplicación, y están todo el día viendo a ver, uy, cuánto esto me pudo haber afectado en el sueño, cómo me va a afectar si hoy de nuevo duermo mal. A medida que tengamos un manejo flexible, que sepamos que eso es simplemente una estimación, no nos está sacando una radiografía del sueño, nos puede ayudar a ordenar ciertos patrones, ciertas conductas, como hablábamos antes, ¿no? Pero en la medida que no caigamos en esa dependencia absoluta del dispositivo como la verdad absoluta y cosas que tenemos que cumplir a rajatabla, porque de no cumplirlas nos van a pasar un montón de cosas malas, ¿no? Que es a veces como piensan muchas personas.
En este contexto, ¿conviene dormir un poquito de siesta o no haría bien?
Idealmente sí, unas siestas cortas, las que han demostrado beneficios son las siestas cortas y cercanas al mediodía, en una rutina estándar, como mencionabas antes, ¿no? Porque depende de la rutina de cada uno. Pero una rutina estándar, de donde uno tiene más actividad durante el día y descansa a la noche, lo más conveniente es que esas siestas sean cercanas al mediodía y de no más de 20, 30 minutos, para que tengas una serie de beneficios, como por ejemplo recuperar la capacidad de atención, de concentración, estar mejor predispuesto anímicamente a la segunda parte del día, ¿sí? Y también físicamente recuperado. Así que sí, el tema es que culturalmente aún vemos cierta resistencia con respecto a la siesta en días laborables, ¿no? El fin de semana no tanto, pero
Sí, y el tema es, vos sabés que justo me caes como anillo al dedo. Esta noche va a ser una noche muy especial porque mi hija viaja a las 3 de la mañana. Yo tengo una rutina, como me levanto temprano a las 6, entonces mi cuerpo ya a las 11 me pide estar en la cama y llevo bastante bien esa rutina. Y hoy no sé cómo voy a hacer, si me voy a acostar a dormir o espero hasta las 2 y de ahí viajo a donde tengo que ir, hasta 6, a qué sé yo. Y después digo, voy a tener que dormir a la mañana, pero me pasa por la cabeza que digo, ¿podré dormir? Porque yo los fines de semana, por más que no trabajo, a las 6 me levanto, porque mi cuerpo está acostumbrado a levantarse a las 6 de la mañana. Uh-huh. Entonces yo digo, pero yo voy a estar llegando a las 6, esa, yo me voy a acostar a esa hora. Bueno, habrá que ver. Es uh-huh. un desafío, digo, si después podré dormir a la mañana, ¿no? Uh-huh.
Sí, obviamente va a costar un poquito porque estás rompiendo esa rutina que sale casi por inercia. Pero bueno, es un buen ejemplo el que vos das porque digamos, no hay que desesperarse por situaciones como esa, que cuando son aisladas, ¿sí? Donde uno bueno, tiene que adecuar su sueño a lo que pasa, seguramente vas a estar un poquito más cansado, uh-huh. un poco más fatigado, te cueste más concentrarte, pero los cambios van a ser mínimos por una mala noche que tengas, ¿sí? Y de hecho, no solo por dormir menos, sino por dormir en otro horario. No va a ser tan restaurador tu sueño. Pero eso no necesariamente lo tenés que vivir como algo extraordinariamente negativo, ¿sí? O sea, una situación particular.
Y lo último, pero acá ya te llevo para mi terreno, yo soy bastante, digamos, no te voy a decir fanático, porque no es una palabra que me gusta, pero muy practicante de la respiración consciente. Y de hecho, en mindfulness hay una meditación que es la de no enfrentarte a los pensamientos, porque lo peor que podés hacer es cuando aparece ese momento de que un pensamiento salta uno al otro y vos querés negarlos, bueno, la cabeza te los tira como con más fuerza, digamos, ¿no? Y entonces ahí hay algunas técnicas para observarlos, para dejarlos, digamos, que hagan su circuito, porque el pensamiento entra y se va también, ¿no? Uh-huh. Hay una meditación donde uno les da forma de nubes y, bueno, por ahí conoces del tema. Sí. ¿Y qué pensás al respecto de la respiración y la meditación? Esta es la pregunta concreta.
Por supuesto, la respiración y las estrategias de relajación en su conjunto y mindfulness tienen un rol importante en lo que es la regulación emocional y la reducción de la activación fisiológica que hablábamos antes, ¿no? Lo que sí es importante tener en cuenta es que no es bueno que caigamos en la práctica de lo que mencionábamos recién con el único objetivo de dormir. Porque ahí es cuando tienen el efecto contrario, ¿no? Claro. Es decir, cuando uno a la noche dice, bueno, para dormir me necesito ¿sí? meditar. Primero no voy a meditar bien, porque no voy a cumplir el objetivo de la meditación, y tampoco voy a dormir bien. Entonces, como hablábamos de que esto es un fenómeno que va más allá de la noche, es importante que de hacer esas prácticas las hagamos de forma regular y en otro momento, claro, como un hábito en otro momento del día y que no sea solamente como una receta para dormir, ¿no?
Hace unas semanas entrevisté a alguien como vos aquí, y es un psiquiatra, Walter Rizzo, que es argentino pero vive en Barcelona ahora. Justo venía a presentar su libro también con Planeta. El amor propio, ¿no? Algunas claves del amor propio. Y me decía Walter, ¿sabes qué pasa? La gente quiere el resultado, pero no el proceso. Entonces me piden a mí, dame para dormir una pastilla. Y entonces yo le digo lo mismo que estás diciendo vos. Vos lo que tenés que es cambiar los hábitos. Tenés que llevar otra disciplina, no lo que estás haciendo. Y eso le cuesta muchísimo a la gente. Salir de la rutina, aunque sea mala. No sé por qué, pero quieren el resultado. No, dame una pastilla así duermo.
El famoso malo conocido que es bueno por conocer, ¿no?
Sí, o la ley del menor esfuerzo, tal vez, ¿no? Porque siempre digo, ¿no? El viaje interior y revisar algunas cosas nuestras, que todos tenemos hábitos por corregir, que no son buenos y demás, nos saca de esa pseudo-comodidad que en realidad es engañosa, ¿no?
Absolutamente.
Gracias por venir, Pablo.
No, por favor, un placer. Gracias a ustedes.
Pablo López, Grupo Planeta. El libro se llama Sueño con dormir y no me sale.